Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa.
Muy buenas tardes. Este es su programa Seguridad y Defensa Hoy, donde tendremos, como siempre, varios temas interesantes en materia de seguridad, tanto a nivel nacional como internacional. Pero hoy queremos darle dos noticias bastante interesantes. Y es que la primera, comenzaremos rápidamente por ahí, es que tendremos como nueva host en nuestro programa la señorita licenciada Alejandra Valerio, que estará acompañando a nosotros ya de manera regular en varios programas de su Seguridad y Defensa Hoy. Alejandra, bienvenida.
Muchísimas gracias. Para mí esto es un placer ser parte de este proyecto a partir del día de hoy. Ojalá que podamos tener unas conversaciones productivas, profundas, y bueno, sacarle provecho a este espacio, no solamente nosotros, sino también ustedes que están desde aquel lado de sus pantallas.
Así será, con muchísimo gusto de tenerte acá con nosotros en cabina, y les aseguro que tendremos participaciones bastante interesantes con nuestra amiga acá, Alejandra. Y también anunciarles que con nosotros ya a partir del segundo segmento tendremos al diputado Orlando Jorge Villegas, donde estaremos hablando sobre el proyecto de ley de teletrabajo, todas las aristas que trae este tema bastante importante. El teletrabajo se ha empezado a regular en República Dominicana, a través del Ministerio de Trabajo, valga la redundancia, el cual sacó una regulación durante los tiempos de pandemia, mientras estábamos en confinamiento, y claramente esa regulación pues no es suficiente. Así que vemos esta iniciativa regulatoria, pues, nos vamos a sentar con él y vamos a hablar un poco sobre esto, porque aunque ustedes no lo crean, esto es un tema de seguridad también, y que viene más con lo que viene a ser la seguridad laboral y todo lo que conlleva la misma en el espectro de nosotros los ciudadanos, los administrados, que debemos claramente tener nuestras reglas bastante claras con lo que tiene que ver con la actualización del trabajo y o del modelo de trabajo en la República Dominicana y el mundo. Por otro lado, de manera rápida, hablar sobre el tema internacional y saludar a Felipe Cuello, que no está hoy con nosotros, se encuentra agripado y por eso, para cuidarnos y cuidarse él mismo, se quedó en su hogar. Pero me dijo que me refiriera un poquito sobre las protestas que se hicieron en Canadá este fin de semana. Protestas masivas, grandísimas, que se hicieron por parte de los camioneros canadienses, que duraron 30 días dando vueltas por el país hasta llegar a la capital del mismo, Ottawa. Y pues claramente se ha creado una gran, bueno, vamos a decir una gran coalición de personas que se encuentran en Ottawa protestando por los mandatos de vacunación impuestos por el gobierno canadiense, y que claramente el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pues no estaba de acuerdo con esta protesta, y de hecho creo que fue una forma del pueblo enseñarle al primer ministro de que el poder reside en el pueblo y no solamente en el Estado. Entonces, sucedieron varios acontecimientos interesantes, y parte de esos acontecimientos fue que el primer ministro tuvo que salir junto con su familia por cuestiones de seguridad. Ellos dijeron que se había, y no claramente puede ser real, como puede ser un tema ya de manejo, de que le dio COVID durante esos días y por eso tuvo que salir de Ottawa mientras estaba la protesta, que aún continúa por parte de algunos sectores ciudadanos, y que llama bastante la atención y se ha replicado a nivel de Europa. Ahí vimos también en Holanda, Bélgica y otros países europeos, Australia, que es de parte de Asia, donde también se está replicando el mismo modelo de utilizar camiones dando vueltas por el país y así ir aglomerando a un grupo de camioneros para luego pasar a las capitales donde se encuentran los gobiernos centrales y pues claramente decirle a esos gobiernos de ahora que no están de acuerdo con los mandatos, y eso es bastante interesante porque genera, vamos a decir, se conecta un poco con lo que estábamos hablando la semana pasada, donde yo mencionaba un artículo del Telegraph, donde se oía, se decía que había una gran, digamos, un gran reto de parte de los gobiernos ahora con esto de los mandatos, y vamos a ver cuál sobrevive y cuál no. Por acá tenemos a la embajadora Cristina Aguiar, que se está uniendo con nosotros. Bienvenida, embajadora. Ay, sí, sí. Está, se encuentra terrible. Ay, 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 ay. Estaba fuerte. Bueno, bienvenida.
Gracias. Hola.
Hola,
Alejandro,
¿qué tal?
Valerio.
¿Cómo estás?
Embajadora bien, Cristina Aguiar. Y
César,
bueno,
está hoy entre damas.
Sí.
Ah, sí. No me quejo. Y bueno, creo que ya para aprovechar, estábamos hablando sobre nuestro invitado que viene, el diputado Orlando Jorge Villegas, que tiene una iniciativa bastante interesante sobre el teletrabajo y estará explicándonos de qué trata la misma. Uh-huh. Y también presentando a Alejandra, que va a estar integrándose con nosotros al panel.
¡Se feminiza!
¡Girl Power! ¡Girl Power! ¡Girl Power aquí en la cabina!
¡Qué bueno! ¡Bienvenida!
Y también hablábamos sobre las protestas masivas que están ocurriendo en Canadá y en varias partes de Europa.
Y sí, en varias partes de Europa. También fue interesante, César, leer que ya hay un cierto número de países que están tumbando todas las restricciones, ¿verdad?
Sí.
Y sobre todo el tema de la vacuna obligatoria.
Así es.
Porque se están dando cuenta de que eso no funciona. Y además de que hay resistencia ciudadana. Lo de Canadá ha sido muy interesante, porque Justin Trudeau estaba como muy obcecado en la línea que él había escogido, que es una línea de la dictadura globalista. Y sin embargo, los canadienses le han mostrado que no es así, que las libertades no se negocian. Sería interesante que para la mayoría de los dominicanos también eso se convierta como en una divisa de que las libertades no se negocian.
Así es.
Y como dijo Benjamin Franklin, tú no cambias libertad por seguridad porque al final no vas a tener ninguna de las dos.
Así es, así es.
Entonces yo creo que los canadienses lo entendieron bien y en muchas otras partes, porque en Europa también hay muchos movimientos masivos en contra de la vacunación obligatoria, pero incluso en contra del tema del COVID como pandemia, que el Consejo de Europa dijo que iba a hacer investigar a la Organización Mundial de la Salud por haber divulgado falsos rumores e informaciones falsas sobre pandemia. Eso es muy interesante, porque si hay una institución por la que yo siento muchísimo respeto, es el Consejo de Europa. El Consejo de Europa es además una organización sumamente estructurada, donde el poder ciudadano está representado, es toda una estructura, que el sistema interamericano se quedó muy corto, porque se suponía que estaba copiando a ese sistema europeo, pero nosotros no quedamos muy cortos, no están esas instancias representativas de la sociedad civil, de los ciudadanos. Hay incluso una asamblea parlamentaria en el Consejo de Europa, donde están integrados los diputados de todos los países miembros del Consejo de Europa, que no se confunde con Unión Europea, ¿no? Es más amplio que la Unión Europea, incluso integra países extraeuropeos, porque Israel forma parte del Consejo de Europa, y ya hay países latinoamericanos que han obtenido el estatuto de observador en el Consejo de Europa. Yo encuentro que eso es algo muy interesante. Y si yo tuviera una recomendación que hacerle al gobierno dominicano en materia de derechos humanos, de sistema de protección de derechos humanos, es de acercarse al Consejo de Europa, porque es una institución sumamente respetable. Los jueces, bueno, además hay un juez por cada uno de los estados miembros, son 47 jueces.
Wow.
Los jueces son todos profesores de derecho muy respetables, que han entendido que tú no puedes acabar con el Estado en tus decisiones, porque es el Estado el que sustenta la protección y la vigencia de los derechos humanos.
Así es.
Que hay que tratar de equilibrar esos dos intereses, y por eso ellos han elaborado doctrinas muy particulares, como por ejemplo la doctrina del margen de apreciación, que siempre tiene un gobierno en los temas de aplicación de una legislación que sea más o menos restrictiva de ciertas libertades o derechos fundamentales. El Estado no siempre pierde, como en la Corte Interamericana, que el Estado siempre pierde. No, en Europa tú tienes casos en que el Estado gana, y que se le dice al justiciable, mire, su acción no está bien dirigida así. Y esa interpretación que usted está dando no es la interpretación correcta. Porque incluso en el caso de Turquía, que Turquía ha dado mucho, mucho que escribir con el tema de los derechos humanos, y de las libertades fundamentales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha habido ocasiones, aún aplicando medidas restrictivas de derechos humanos por seguridad nacional, le ha dado la razón a Turquía. A veces uno dice, bueno, pero ¿cuál fue, verdad, la ratio decidendi de esas decisiones? Pero hay efectivamente una línea que cruza, que es cuál es el efecto de lo que una persona puede decir o hacer en temas de seguridad nacional, y que eso fue lo que llevó el tribunal a decidir en un caso, por ejemplo, de un libro que fue publicado en contra de Erdogan, acabando Erdogan, y la corte estimó que Turquía, como Estado, tenía razón de haber restringido la circulación de ese libro y además las sanciones que se le impusieron al autor, porque era demasiado subversivo.
Contra la seguridad.
Porque atentaba contra la seguridad. Sin embargo, un autor de un poema, estimaron que la poesía, siendo un género literario más limitado, de un público más limitado, pues que no se concebía, ¿verdad?, que el Estado turco hubiera aplicado medidas tan fuertes contra el poeta. O sea, ustedes ven que hay un como, pero se nota que hay un margen de apreciación.
Sí, que a diferencia de lo que está ocurriendo acá a nivel nacional, todavía tenemos, estamos esperando una sentencia definitiva de algún tribunal que decida por lo menos si estamos bien o estamos mal con el tema de lo que viene siendo los mandatos de vacunación. Y de hecho, no tener una respuesta por parte del Poder Judicial ha creado una serie de protestas, y que incluso este 6 de febrero estarán otra vez protestando en el Parque Independencia para derogar los mandatos de vacunación, no solo a la resolución anterior, sino una nueva resolución que salió, la 0069-2022, que fue prorrogada en estos días.
Eso sí, en la misma línea de lo que venimos hablando, ha habido una prórroga en estos mandatos de vacunación para la tercera dosis. Y bueno, el gobierno dominicano se empieza a ver en una posición diferente a la línea que venía tomando desde hace un tiempo.
Así es.
Sí, sí, sí.
Y invita a que esto pase, porque si ya se hubiese tenido una decisión, no, fulano está bien o está mal, claro, o X, la decisión que sea, se hubiese por lo menos la gente tranquilizado un poco más. Pero ahora creo que el efecto que genera no dar una decisión y todo lo que se está tornando con esto, pues obviamente genera adversión a querer vacunarse.
Claro, yo creo que tenemos básicamente aquí un problema, y es que el juez tiene que entender cuál es su papel en la sociedad. El juez no está para agarrarse de su sillón para que lo voten, para que no lo voten. No, el juez está ahí para garantizar la paz social. ¿Cómo garantiza la paz social? Con buenas decisiones de justicia. Esa es de la única forma. Así porque el juez existe para garantizar la buena convivencia, porque esa es una de las prerrogativas que tiene el Estado, de que a nivel de los individuos tiene que dirimir los conflictos para garantizar una buena convivencia y paz social. Entonces, eso se le delega al juez. La potestad jurisdiccional que tiene el Estado está encarnada en el juez. Entonces, el juez tiene un papel fundamental en una sociedad.
Sin embargo, hay un paso previo a eso, y es la actuación que tiene el Estado con relación a las medidas que está tomando. Lo que desde mi perspectiva está sucediendo es que el Estado no ha sido lo suficientemente eficiente para poder lograr de manera organizada la implementación de esas medidas restrictivas que quieren enfrentar la pandemia. Y asuntos como la educación se están viendo afectados de manera principal, diría yo, en un momento como este.
Muy grave.
Sin embargo, hay medidas que son, hay libertades en otros entornos, como tal vez los entornos sociales, tal vez en términos de recreación, ¿no? Y cuando uno se pone a medir y a pasar balanza del asunto, entonces estamos exigiendo más a los ciudadanos como individuos. Sin embargo, la forma de implementar estas políticas está siendo un poco desequilibrada.
Así es.
Claro, hay que tomar en cuenta que hay una discusión con los maestros, que hay una probablemente visión diferente entre padre y padre para mandar a un muchacho al colegio. Sin embargo, la forma en la que se han implementado las medidas en ese sector en específico no están dando resultado. Y es lo que estamos viendo hoy. Entonces, venimos con medidas más fuertes, venimos con interpretaciones más restrictivas de lo que tenemos que hacer, de los lineamientos que tenemos que tomar. Sin embargo, la manera en la que esos lineamientos afectan los diferentes sectores de la sociedad hace que entonces uno se pregunte, entonces,
¿y para cuándo? Y por eso, de hecho, trayendo a colación y haciendo una conexión con el tema del día de hoy, que estamos hablando sobre el teletrabajo, por eso fue tan importante al principio de la cuarentena regular lo que viene siendo el teletrabajo, ya que en República Dominicana el Código Laboral sí habla del trabajo a distancia, pero obviamente no dentro del marco de todo lo que trae consigo el trabajo desde casa. Hoy en día, temas de conexión a internet, temas de horario, que es una de las principales problemáticas graves que hay con el teletrabajo, porque obviamente tú estás en tu casa.
Los descansos.
Y con el tema de los descansos. Tú estás en tu casa, pero tú tienes ya la disposición con el empleador y pues obviamente toma a veces hasta un poquito más de tiempo tu trabajar desde casa. Y también, claramente, la calidad de vida del ciudadano y cómo se protege esa calidad de vida. Eso también lo vemos en esa regulación que hizo el Ministerio de Trabajo y que claramente se busca con este anteproyecto de ley que hizo el diputado Orlando Jorge Villegas, tratar de regular. Y lo dice dentro de los considerandos de la misma del mismo anteproyecto. ¿Cuál es la función del Estado? ¿Cómo el teletrabajo, en conjunto con todas esas aristas que mencionamos, genera ciertas dificultades al trabajador, pero también al empleador y a la misma vez al mismo Estado como regulador principal de toda esta relación que hay? Y creo que es bastante interesante ese tema.
Sí, yo creo que sí. Además, tiene una virtud inmensa, que es de adaptar la legislación vigente a los nuevos tiempos.
Así es.
A la coyuntura que hemos estado viviendo con razón de la pandemia, ¿verdad? Que la gente ha estado mucho más obligada al teletrabajo y a pasar horas delante de una computadora en su propia casa, con lo que eso implica. Por ejemplo, yo que doy clase, yo todavía no he dado ninguna clase presencial. Todas las clases son virtuales.
Así estoy yo.
Y a veces que ya yo tengo los ojos con la computadora que...
Cuadrado,
sí. No, pero la verdad es que además uno se cansa. La interacción con los estudiantes es más difícil cuando es así por a distancia digital.
De forma virtual.
Es mucho, mucho más difícil. Uno se la tiene que ingeniar para tratar de hacerlos participar y para que haya, yo creo, esa interacción tan necesaria.
Bueno, porque el educar también tiene un componente emocional.
Claro.
Que es muy difícil de manejar en esta situación.
Muy difícil, sí. Yo asistí a un webinar donde justamente el tema era eso. Era con ocasión del Día del Maestro. INTEC organizó ese webinar con unos colombianos para justamente tratar el problema de cómo los docentes pueden mejorar su trabajo que tienen que hacer de manera virtual, cómo integrar a los estudiantes, cómo mantener el interés de los estudiantes y de mantener viva la interacción que es tan, tan visible en un salón de clase, claro, pero que no es tan evidente cuando tú lo que tienes enfrente es una computadora,
sí, la pantalla. Sumamente difícil.
Es muy difícil.
Muy difícil. Sí. Retador.
Retador, exacto. Sí, sí, sí. Vamos, me gusta más esa palabra.
Creo que es más retador. Sí, un reto es mucho más grande.
Es un reto
mantener
más, exacto.
Vamos a decir, pero, el enfoque.
El enfoque. Pues si tú dices difícil, ya tú lo estás poniendo como en China.
Sí,
en China,
sí.
Sí, no, hay que decir retador.
Está un poco más cerca.
Sí. Sí, sí, definitivamente. Definitivamente, sí. Y bueno, también hay otra cosa que tenemos que conectar con esto, y es que nuestro Tribunal Constitucional hace poco tiempo, o sea, emitió una sentencia hablando de lo que venía siendo el teletrabajo, pero versión de los abogados, que es lo que llamamos las audiencias virtuales. Uh-huh. Y claramente prohibió, en su gran mayoría, el uso de este tipo de mecanismos para, vamos a decir, no sé, fue, hasta cierto punto yo como profesional del derecho lo veo como un paso hacia atrás. Porque realmente hubiese mejorado y mejoró y se demostró durante los meses en que se utilizaron las audiencias virtuales la agilidad en la justicia dominicana, como esto ayudó bastante a que los costos, tanto para el cliente como para el mismo abogado y para los emprendedores también, que todo abogado a fin de cuentas es un emprendedor a título personal, ayudó bastante y agilizó en los tribunales y las audiencias se conocían, obviamente, claro, hay que tener en cuenta que hubo sus fallos técnicos porque obviamente la tecnología no es
infalible.
Pero la realidad del asunto es que yo poder conocer una audiencia en cualquier materia de, que me tocaba en Barahona desde la pantalla de mi oficina, ya, pues obviamente
era una ventaja
fuera de serie.
Bueno, lo que esta medida hizo fue romper el proceso natural de poder mejorar. Porque siempre al principio existen estos retos y estas dificultades también, vamos a decirlas en este caso. Pero es parte de un proceso para poder llegar a una conversión y a llegar a una mejoría en el sistema, ¿no? Sí. Entonces, a mí me parece que eso fue un gran fallo, me dolió muchísimo.
Yo, la verdad es que yo no entendí la motivación del tribunal.
Yo tampoco.
No lo entendí.
Yo lo que sí sé que la acción de amparo que se emitió fue por parte del Colegio de Abogados. Sí. Entonces eso llama mucho la atención porque y la crítica la voy a hacer ya de manera directa al Colegio de Abogados. Sí. Y es que no nos buscan ayudar, todo lo contrario, esto es lo que trae y es una discusión que se puede tener todos los días en cualquier tribunal con diferentes abogados. Muchos dicen,
es que somos muy
arcaicos.
No, es que no nos gusta el cambio, la evolución. Pero bueno, vamos a aprovechar este momento para irnos a una pausa y seguiremos hablando del tema en un momentito aquí por su programa de
Seguridad y Defensa Hoy.
¿Te has dado cuenta cómo se escucha esta emisora en internet? El mejor audio. Garantía de permanencia en el aire. Y el servicio de expertos. Desde Los Ángeles, California, para Latinoamérica y el Caribe. 829-249-7323. Y para Estados Unidos y Canadá, 1-800-737-6640. Dominican Internet, el mejor audio de la red. Una empresa de Radio Model.
Todos los sábados en Radio Funglode. A las 12 del mediodía, escucha un programa profundo y alegre sobre la diversidad cultural y humana del Caribe, sin fronteras. Un programa a rienda suelta, con ventanas abiertas de las islas al continente. Porque el Caribe.
Bueno, bienvenido nuevamente al programa Seguridad y Defensa Hoy. Con nosotros ya tenemos al diputado Orlando Jorge Villegas, que viene a hablarnos hoy sobre su anteproyecto de ley que regula el teletrabajo en la República Dominicana. Orlando, bienvenido.
Gracias, César, y amigas que también se encuentran en esta cabina. Teníamos muchos invernos, pero muy contento de estar aquí con ustedes y poder compartir todas estas ideas con su audiencia.
Muchísimas gracias por estar acá.
Nos gastamos un invitado, pero de lujo.
De lujo.
Gracias. Sabía que esta cabina de repente se engalanó.
Sí. Dentro un brillo.
Dentro un brillo.
Gracias.
Es que soy nueva yo.
Sí, no, acá tenemos, lo habíamos anunciado al principio de que teníamos a Alejandra con nosotros, que se va a estar integrando el programa
ya bueno,
de manera regular.
Muy buen talento.
Gracias.
Talentazo. Y bueno, vamos de una vez a comer un poco ya el bizcocho, vamos a entrar de una vez con esto. Orlando, introduces este anteproyecto de ley sobre el teletrabajo. Cuéntanos más o menos cuál fue el reto y qué viste, cuál fue tu visión como legislador y por qué entraste con este tema en específico.
Bueno, tú sabes que en la cuando llegó el COVID a la República Dominicana, pero al mundo también, el teletrabajo, digamos, existía, pero no había tenido la aceleración producto del COVID. Y muchas empresas tuvieron que rápidamente buscar cómo adaptarse. Bueno, pues ese proceso de adaptación nos trajo muchos aprendizajes. En mi caso, lo que a mí, me motivó, porque me tocó directamente a elaborar esa propuesta, estábamos en campaña, estábamos en pleno confinamiento, lo recuerdo perfectamente como hoy, y yo tengo una empresa de comunicación estratégica, y en ese momento estaba de licencia, y había una gerente, pues encargado de todos los procesos, y de repente un cliente me llama a reclamar la entrega de un trabajo. Y yo digo, pero qué raro que me llamo. O sea, pues yo mandé un comunicado que estoy de licencia y qué raro que no llamó el gerente. Bueno, yo agarro y digo, como llamo a las personas responsables del trabajo. Digo, fulano, pero me llamó el cliente. Eso tú debiste entregarlo ayer. ¿Y por qué no llegó? Me dice, Orlando, yo tengo un día sin luz en mi casa. ¿Qué tú quieres que yo haga? Yo automáticamente digo, yo no tengo ninguna potestad realmente para presionarlo, porque yo no le estoy pagando salud, no le estoy pagando el internet. Y él está en su casa por mandato incluso de la empresa. Obviamente me cayó la boca. Entonces yo comencé, yo dije, wow, o sea, mira esta situación que me pasó a mí. Seguro le ha pasado a muchísima gente que tiene empleados en teletrabajo, pero sin las condiciones propias para el teletrabajo. Porque una cosa es, señores, que es lo que esta ley viene a corregir, en esencia. Que tú tengas un contrato presencial y te manden para un domicilio. Uh-huh. Es una cosa muy diferente a un contrato de teletrabajo. Que eso es... lo que en esta ley nosotros estamos visualizando, que se creen las condiciones para un contrato bajo la modalidad de teletrabajo. Entonces, ¿qué propone esta ley a nivel macro? Primero, que tengamos distintas modalidades de contrato por tiempo. Me explico. Tendríamos dos modalidades. Una modalidad híbrida, donde un empleado, un colaborador, pueda tener ciertas horas de la semana desde una oficina presencial y otras horas en modalidad de teletrabajo. Y el otro formato de tiempo es a tiempo completo. Es decir, que todas las horas laborales de la semana sean desde un domicilio. Yo uso mucho la palabra domicilio porque no necesariamente el teletrabajo es desde una casa, una residencia. Puede ser un coworking, puede ser, en fin. Y por eso uso la palabra domicilio, pero naturalmente es fuera del espacio físico de una oficina, una empresa, etc. Correcto. ¿Qué más traemos en este proyecto? Algo muy importante, que también en la pandemia nos demostró, que hubo una violación a la confianza de colaborador y empleador, que es el derecho a la desconexión. Señores, ustedes, todos yo les apuesto a los que estamos aquí. Estábamos en la casa 8 o 9 de la noche. Mira, conéctate un Zoom. Mira, conéctate una llamada. Uh-huh. Conéctate un Skype.
No, se abusó de WhatsApp y de las
de todo. Acortaba porque la se entendía, bueno, tú estás en tu casa, tú estás trancado, tú puedes trabajar 24 horas. Pero eso no es así. Claro. O sea, debe existir, tal cual lo establece el Código Laboral Dominicano, porque eso es algo que quiero destacar. Nuestro proyecto de ley se basa totalmente en el Código Laboral Dominicano. Por lo tanto, el derecho a la desconexión, que viene siendo una normativa para respetar ese horario que establece el Código Laboral, y si usted quiere que desde mi domicilio yo siga trabajando después del horario de mi contrato, me tiene que pagar horas extras.
Sí, porque hay una nebulosa ahí, entonces, con las horas extra.
Mira, aquí, y yo le voy a decir claramente eso. Porque tú sabes, tú me conoces, que yo no tengo miedo de decir las cosas. En este país no se respetan las horas extras.
No.
Son muy pocas las empresas que aquí pagan horas extras.
Eso es.
Y es verdad que hay empleados que tienen una movilidad flexible. Bueno, yo tengo una movilidad flexible, yo puedo estar atento a trabajo 24 horas. Pero hay empleados que cumplen con un horario, que son empleados de carácter más quizá operativo, de fábricas, etcétera, y aquí no se les paga hora extra. Pero aquí debería, eso ya es otra conversación, pero aquí debería fiscalizarse el pago de horas extras de las empresas dominicanas. Entonces, lo mismo, usted está en su casa, por más que esté en su casa, si su contrato de teletrabajo dice que su horario termina a las 6 de la tarde, si yo a las 7 quiero que tú me hagas un trabajo, tengo que llamarte, decírtelo y pagarte horas extras. No puedo obligarte, por el hecho de estar en tu casa, a continuar trabajando después de tu horario. Otro punto importante que todo el mundo causa mucha inquietud, y quizás es el tema que la gente más le llama la atención, es hemos propuesto una remuneración por el uso de los servicios personales.
Dígase, internet.
Internet, luz, energía eléctrica, teléfono.
Los suministros que se necesitan para hacer ese trabajo de manera adecuada. Porque no solamente es el internet, a lo mejor también el aparato, la computadora.
Correcto.
O los programas de software que etcétera. Se utilicen.
No, y que incluso el Código Laboral, y perdón que lo interrumpa, y tanto también la Ley 41-08 de Función Pública, habla de que se le tiene que suministrar a los empleados todos los medios posibles para poder realizar su función.
Entonces, ¿nosotros qué estamos diciendo en este proyecto de ley? Primero, en cuanto a las herramientas de trabajo, le hace computadora, una flota, cualquier herramienta de trabajo, software, etcétera, debe el empleador dársela al colaborador para que cumpla sus funciones. Colocamos un artículo, porque también estamos en una época, digamos, donde la propia modernidad de los millennials, de los centennials, yo conozco gente que me dice, mira, yo te quiero trabajar con mi computadora. Entonces colocamos que si un colaborador quiere utilizar sus herramientas, le hace su computadora o celular, lo puede hacer dejándolo por escrito para que se sepa entonces que la responsabilidad de ese equipo la carga el colaborador por decisión propia. Entonces, cuando entramos ya en la parte de los servicios, yo quiero dejar muy claro que nosotros no obligamos a que las empresas le paguen ni la factura de energía eléctrica, ni la factura de internet, ni la factura de teléfono, por mencionar tres servicios de un hogar básico. Lo que sí estamos mandando en la ley es que se le dé una remuneración al colaborador por utilizar sus servicios. Entonces, pongo un ejemplo. Si yo tengo una empresa, tengo una empresa X, si yo antes le daba combustible para trasladarse y ahora no tengo que dárselo porque él está en su casa, entonces yo puedo convertir eso en una remuneración que puede ser un bono trimestral, puede ser un bono mensual, pues, en fin, hay muchas formas de tú remunerar al empleado. Y yo creo que eso es algo de justicia que debe de hacérsele. Porque incluso de esa manera, vuelvo al ejemplo inicial, yo puedo exigirle cuando está en su casa. Claro. O sea, cuando está trabajando desde su hogar, independientemente de los puntos del contrato. Ya hay una manera donde yo le estoy devolviendo a él la utilización de sus propios servicios. Y quiero hacer esa aclaración porque esta ley respeta a la libre empresa. Nosotros no estamos interviniendo en decisiones macro de la empresa desde el punto de vista de obligándolo a tienes que hacer A, B, C, D. No. Tú buscas la manera, pero tienes que remunerarlo. Entonces ya cada empresa, de acuerdo a su realidad, se ajusta a lo que pueda hacer. Uh-huh. Y otro punto que no quiero dejar de tratar, tres puntos que no quiero dejar de mencionar brevemente. Uno es, este proyecto de ley habla claramente de la igualdad de oportunidades entre empleados presenciales y empleados bajo la modalidad de teletrabajo. O sea, el mismo derecho que tiene César, que está en modalidad presencial, y Alejandra, que está en modalidad virtual o teletrabajo, a un aumento, ambos lo tienen, sin importar que tú vayas a la oficina y que ella trabaje desde su domicilio. Excelente. Segundo punto, la generación de oportunidades para personas con discapacidad. Con este proyecto de ley...
Esto sería una gran ventaja para las personas con
discapacidad. Exactamente. El que por algún tipo de discapacidad física no pueda trasladarse a una oficina, a una fábrica, en fin, ya puede con esta ley ser contratado bajo la modalidad de teletrabajo, bajo las mismas condiciones de un empleado que va a una oficina.
Y eso sí es crear igualdad.
Correcto.
Sí, eso sí.
Y voy a otro punto también muy importante. Con esto también podremos fomentar que los jóvenes, por ejemplo, de San Juan de la Maguana, de Elías Piña, de Independencia, de Bauruco, no tengan que trasladarse a la capital para trabajar para una empresa grande, o a Punta Cana o a Santiago, por mencionar tres ciudades que ahora mismo... Quizás son las tres, dos metrópolis y una ciudad en crecimiento, como Punta Cana.
Desarrollo local.
Que pueda desde allá, una entrevista por Zoom, usted va a trabajar como gerente general del Banco X, para la región sur, pero usted va a trabajar desde su residencia en San Juan, etcétera. O sea, que logremos también eso. Y por último, algo que también se pregunta, es sobre los accidentes laborales. Entonces nosotros incluimos también aquí el reconocimiento de los accidentes laborales desde el domicilio donde se practique el teletrabajo. Entonces, por ejemplo, ¿por qué es importante, señores, establecer un horario en el contrato? Porque ustedes saben que si tú en tu horario de trabajo saliste a una diligencia personal y te pasó un accidente, es responsabilidad de la empresa. Aquí es lo mismo. Por eso es importante establecer un horario. Ah, y hay un punto que no puedo dejar de mencionar, que consagramos el derecho a la privacidad. No puede en ninguna circunstancia el empleador colocarte digo, una camarita para ver si tú estás trabajando, si te moviste, si fuiste al baño. No, señor. Eso lo estamos prohibiendo en este proyecto de ley. Asimismo, como hay formas de compensar, hay formas de tú supervisar. O sea, por ejemplo, hablamos de software, hay software de ponche.
Ajá, de que eso, tú estás ponchado. Por ahí iba a preguntarte. No. ¿El software de ponche, cómo se vincula con esa propuesta que tú me estás
diciendo? Mira, en el proyecto de ley no establece ningún método de supervisión. No lo establecemos porque, repito, cada empresa tiene su forma. Uh-huh. Tú le preguntas, hablando a Jorge Villegas, que aparte de diputado, me siento una persona que ha emprendido un negocio, no hay mejor supervisión que los resultados. Si alguien te da resultados, pero hay gente que me dice, bueno, pero eso tú lo puedes hacer en una empresa de 10, 15, 20 personas, un call center de 100, 200 empleados, tú no puedes llevarte de resultados, tú tienes que tener ciertos mecanismos. Hay software ya de supervisión de los resultados, de los proyectos, de por tareas.
O sea, que dan seguimiento.
Que dan seguimiento tareas. Sin tener que poner una camarita en el cuarto a ver todo lo que tú haces para ver si tú estás trabajando.
Y que, ojo, son gratuitos muchos de ellos también.
Sí. Y muchos de esos, por ejemplo, los call centers. Yo menciono los call centers porque son de que contratan muchos cantidades grandes de empleados para y que son todo vía una computadora, básicamente. O sea, ellos son de los fundadores del teletrabajo, de alguna manera u otra. Sí. Entonces, ya lo desarrollan ellos mismos, esos software de seguimiento, de supervisión. O sea, que yo creo que no habría que llegar, y por eso lo estamos prohibiendo, para que nadie se pase de contento, a violar la privacidad de una gente.
La intimidad.
Si ustedes se dan cuenta, todos los pilares que he mencionado, llegamos a la conclusión de que este es un proyecto de ley que busca crear un equilibrio en la relación de empleador y colaborador en una modalidad de contrato de teletrabajo.
No, y que, ojo, yo estaba incluso mencionándole a un amigo que estaba en un tapón hoy en Instagram y me llama y me dice, no, me estoy desesperado con este tapón, yo prefiero el teletrabajo que tenía antes porque no tengo calidad de vida. Él me decía, incluso yo prefiero que a mí me hagan un recorte salarial si puedo seguir trabajando desde mi casa en vez de tener que ir al trabajo. Y obviamente por el tema del caos del tránsito en República Dominicana, pues tú trajeras también ciertas ayudas al Estado, a la administración pública que tanto lo necesita con este tema.
Mira, yo doy clases y el hecho de yo ahorrarme el tener que buscar parqueo. Por favor, tú y yo vivimos eso. Nosotros los tres lo vivimos sí. Cuando estábamos en la universidad. Encontrar parqueo a las 6 de la tarde en esa universidad había que llegar a las 4 para uno parquearse en un parqueo real.
Pues no era en la calle, en la acera.
¿Okay? Si no era en un parqueo real, por eso. Si no era.
Que pagaba 100 pesos una gente para que te dejara usar otro parqueo.
Entonces, óyeme, es cierto, tiene sus retos dar clases virtuales, porque yo como profesora. Estábamos hablando ahorita de eso, los reconozco. También, sí. Pero hay muchísimas facilidades, muchísimas otras facilidades que a mí me parecen que son asuntos que mejoran la calidad de lo que uno entrega, de lo que uno da en ese trabajo, ¿no? Pero voy a aprovechar este momentito para tirarte una pregunta que a mí me llama mucho la atención o que quisiera saber de ti. Este proyecto, con esta visión de regularizar el teletrabajo y de crear esta oportunidad ya de manera estable para los dominicanos, ¿tiene la idea de poder abrir discusiones en tópicos centrales y básicos como son la distribución de la energía eléctrica? Porque tú mismo mencionaste, o sea, En tu empresa, el primer problema que se visualizó fue, bueno, es que no he tenido luz por 24 horas. Pero también el suministro de internet, de un internet estable, de buena calidad. Y ese tipo de asuntos que en el teletrabajo son básicos, pero también en la vida diaria.
Mira, es un tema muy interesante porque yo creo que al final el teletrabajo es un reflejo de la realidad de los hogares, desde el punto de vista de la dinámica del trabajo. Y obviamente un país donde, porque óyeme, yo eso me pasó a mí, pero quién sabe a cuántas personas en modalidad de teletrabajo le pasó que no tenía luz en su casa. Entonces el empleador dice, no, pero ven a mi oficina, ponte tu mascarilla, manita limpia, etcétera, y ven a mi oficina porque tampoco voy a permitir que la empresa o el negocio se me caiga. Claro. Entonces yo entiendo, mira, yo no
pero
lo había.
Pero no todos los empleadores tienen esa posibilidad. Porque exacto. Imagínate que yo quiero hacer esta empresa, pero me apoyo en la ley de teletrabajo para poder crear una empresa donde yo no necesite tener una planta ¿verdad? Un domicilio empresarial para yo tener a mis empleados. Y yo digo, bueno, todos vamos a ser teletrabajadores, se les va a suministrar esto, esto, esto y aquello. Pero entonces cuando no le llegue la luz por 36 horas a uno de mis empleados, ¿qué yo voy a hacer?
Exactamente.
Porque yo no voy a tener un domicilio a donde él pueda ir o ella pueda ir a decir, bueno, déjame usar la luz y el internet de aquí.
Mira, yo creo que tú acabas de abrir una conversación que o yo no lo había visto desde ese punto de vista, pero creo que es muy interesante. Y pongo un ejemplo. Yo mencionaba ahorita un caso de un joven en San Juan de la Maguana, en el sur del país. Uh-huh. Pero ahora viendo tu perspectiva, este planteamiento, yo vi hace algunos meses atrás un mapa del Indotel de la conectividad del país. Por ejemplo, en el sur del país no hay 3G.
Que es fatal. Exacto.
No hay 3G. Entonces, claro, el Estado tiene... Lo que pasa es que el Estado... Nosotros estamos proponiendo una ley. Mira, y el otro día una persona me preguntó, y también quiero decirlo aquí, que si el Ministerio de Trabajo había sometido una resolución, ¿por qué estamos proponiendo una ley? Y quiero primero también decir que el Ministro de Trabajo está en total consonancia con nuestro proyecto de ley. Lo llevamos el primer borrador para que él lo viera. Pero ¿por qué es importante una ley? Porque una resolución administrativa queda a la discreción del ministro de turno. Claro. Una ley queda en el tiempo. Claro. Entonces, a partir de esta ley debe crearse una política de Estado para el teletrabajo. Pero esa política de Estado, mira, por ejemplo, tú mencionaste el tema de los servicios. Pero mira cómo César mencionó la experiencia de un amigo por los tapones. Entonces, al final, el teletrabajo sería una solución perfecta para calidad de vida. Uh-huh. Pero necesita que el Estado le ponga atención a esos detallitos como son la calidad de la energía eléctrica, la conectividad, en fin, y otros factores, pero principalmente esos dos. Porque si no, entonces, mucha gente que quisiera tener la oportunidad... Ah, hay algo importante. Cuando digo que mucha gente quisiera tener la oportunidad, la ley establece también que el contrato de teletrabajo es bajo la voluntariedad del teletrabajador, del colaborador. O sea, si César es mi jefe, y yo le planteo a César que yo quiero irme en teletrabajo, claro, obviamente, si la empresa está en esa tesitura, pues me darían la posibilidad. Y si a mí me dice César, vete para teletrabajo y yo no quiero, yo tengo la potestad de decirle, no quiero. La ley te lo permite. O sea, tiene que ser esto voluntario de parte del teletrabajador. Ahora, para que queramos más teletrabajadores, necesitamos eficiencia en los servicios del Estado a la ciudadanía.
O sea, que es una discusión estatal que se tiene que abrir.
Me parece muy interesante. Y ese tema, señores, de verdad, yo se lo voy a conseguir para que ustedes algún día puedan abordar ese tema y con mucho gusto puedo volver. Ese mapa de la conectividad. Porque nosotros vivimos en la capital y tenemos LTE, ahora 4G, 5G, etcétera. Sí. Pero en el sur del país, que son las zonas más pobres, no tenemos ni siquiera 3G. Sí, sí, o sea, es otro mundo allá. Sí. Otro mundo.
Eso es parte también del tema de la brecha digital que tenemos en República Dominicana y que obviamente es algo que el Estado con el tiempo tiene que ir mejorando, no solamente un presidente.
¿Tú sabes algo que pudiera ser sumamente beneficioso a nivel de políticas públicas? Utilizar el teletrabajo. Bueno, el teletrabajo puede ayudar muchísimo al desarrollo de la frontera.
Así es.
Okay.
100%.
Y a poder poblar la frontera, poder tener servicios de calidad, empleos de calidad. O sea, esta ley puede abrir puertas a muchas cosas. Sí,
claro. Yo creo que esta ley va a ser, bueno, dentro de mi agenda legislativa, gran parte de mis propuestas están vinculadas a la tecnología y la innovación. Y esta fue la primera que sometimos, que tomó tiempo redactarla, porque, óyeme, la gente critica y cuestiona a los legisladores, pero preparar un buen proyecto de ley toma tiempo. Ustedes son abogados, ustedes saben que eso toma tiempo. Ahora, el proceso luego de ser sometido es otra parte. Estamos en ese proceso ahora mismo. Pero yo creo que dentro de mi agenda legislativa, este va a ser el punto de partida para otros tópicos que vamos eventualmente a someter, como lo es la ley de economía digital, que abarca mucho de eso, del desarrollo de todo el ecosistema digital en la República Dominicana, la educación STEM, la generación de oportunidades en el mundo digital, en el mundo de la tecnología y de la innovación. Y venimos ahora con el de eSports, el de deporte electrónico, para que sea reconocido los deportes electrónicos como una disciplina deportiva oficial por ley y luego entonces el Ministerio de Deportes también lo asuma dentro de las federaciones. O sea que para mí es el punto de partida para una sociedad más conectada que priorice la importancia de la tecnología y la innovación en el día a día de los dominicanos.
De hecho, Mundo Geek estará muy contento de escuchar eso de eSports y sería interesante porque ya tenemos incluso un campeón en República
Dominicana. Sí, Saúl.
De Street Fighter. Uh-huh. De Street Fighter, que fue allá a Japón, que no fue de que le ganó a los muchachos de allí de la esquina.
Saúl marcó un hito en la República Dominicana, pero tú te sorprenderías la cantidad de jóvenes de todos los niveles sociales que son gamers y están ya ganando dinero, hacen competencias virtuales con equipos de otros países. O sea, República Dominicana puede ser una potencia de eSport en el Caribe, en la región y hasta en el mundo, si le damos carácter a esto.
Eso es una realidad. Doctora, no sé si...
No, dale las gracias a nuestro diputado por su presencia esta tarde con nosotros en Seguridad y Defensa Hoy, pero sobre todo por esa iniciativa, que me parece una iniciativa de punta y que va justamente a desembocar en muchas otras cosas, como él bien lo apuntó, para tener una sociedad, como él dice, más conectada y que los jóvenes dominicanos tengan muchos más campos de expresión y de cómo ganarse la vida también con todas estas actividades que se apoyan en la tecnología, la innovación. Un millón de gracias y muchos éxitos.
Muchas gracias. Eso es lo que nosotros queremos, dejar una impronta en esos aspectos que son lo que nos, con lo que más nos identificamos dentro, digamos, de la agenda país. Y son aspectos que yo en lo personal creo que todavía estamos rezagados como país, pero debemos ya ponerlo en la palestra para que se asuma como una agenda país.
Así es. Yes. Bueno, ya despidiendo el programa, dándote las gracias, Orlando,
gracias
por estar
a ustedes
acá con nosotros.
Que se repita.
Así será. Te estaremos invitando porque todas esas iniciativas es parte de lo que nosotros hablamos también en materia de seguridad y que se necesita, obviamente, tener este tipo de conversaciones para ir abriendo un poco el espacio o el espectro, mejor dicho, de las mejoras tecnológicas en la República Dominicana y ir reduciendo lo que hemos hablado del tema de la brecha digital. Así que los invitamos a que nos sigan por nuestras redes sociales, a que le den click a la campanita en YouTube y también compartan este interesante conversatorio que tuvimos en el día de hoy y agradecerles a los que estaban en vivo en su programa Seguridad y Defensa Hoy. Así que muchísimas gracias y que tengan feliz resto de la tarde.